saludamos y le damos la bienvenida al secretario general del Partido Colorado, al senador Andrés Ojeda. Buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo va usted?
Acá venimos.
Bueno,
acá venimos.
¿Ya hizo gimnasio? No.
No, todavía no.
Bueno, elecciones departamentales con un triunfo colorado en Rivera y un triunfo de la coalición en Salto. ¿Cómo evalúa esto?
Bueno, una semana rara esta, ¿no? Empezamos evaluando elecciones departamentales y después la semana hackeada por el fallecimiento del expresidente Mujica. Como que es raro volver a la realidad después de un semejante sacudón, ¿no? Sobre todo por lo que tuvo que ver con la agenda pública, ¿no?
Sí, tiene que hablar.
Yo estoy convencido de que el Partido Colorado viene haciendo un proceso positivo, ¿tá? Y creo que todo lo que es crecimiento es positivo. En muchos departamentos tuvimos un buen crecimiento, básicamente aumento del número de ediles, alcaldes y concejales. Es muy interesante la experiencia de Canelones en el marco de la coalición republicana. El Partido Colorado pasa de un edil a tres y de cero alcaldes a tres, lo cual implica que este instrumento de coalición se empieza a probar rendidor. Lo otro que también ocurre es que, bueno, la coalición es la que exclusivamente permite que se recupere el gobierno de Salto, ¿no? O sea, lo decían incluso algunos dirigentes del Frente Amplio en Salto en un programa hace poquito. Si no se juntan no nos ganan, pero bueno, justamente, juntándose no hay manera que no le ganemos. Entonces, eso te demuestra la potencia de la coalición. Y por antonomasia, te diría también que los casos de Río Negro y La Valleja también te demuestran la necesidad de la coalición republicana en todos los departamentos del país, ¿no? Hubiéramos ganado en Río Negro y hubiéramos seguro ganado en La Valleja de entrada y sin sobresaltos y con luz. Entonces, si lo que te prueba esto es que si se consolida la coalición republicana departamental, el Frente Amplio queda encerrado en Montevideo y Canelones, y creo que también es cuestión de tiempo que en algún momento le ganemos en Montevideo y Canelones. Sobre todo en Montevideo, donde la aprobación de la gestión bajó sustantivamente, ¿no? El grado de desaprobación de la gestión que acaba de terminar de Carolina Cose es el más grande que se ha registrado en muchísimo tiempo en Montevideo. Y creo que a veces el proceso lleva su tiempo. Obviamente las camisetas que están también pesan, pero llega un punto que la gente no puede tolerar cualquier cosa en el marco de la gestión, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hoy contento con haber retenido la intendencia que teníamos, que eso es muy importante, sin perjuicio de que no sea sorpresivo. Un triunfo en Salto en el que fuimos clave y crecimientos en muchísimos departamentos del país. Yo creo que venimos haciendo un camino que creo que teníamos avanzando, y creo que si hubiese coalición republicana en todos los departamentos del país, la elección que viene podríamos estar aspirando a más intendencias.
Y usted reafirma esa idea, senador, de que la esencia de la coalición es ganarle al Frente Amplio.
No, a ver, no es la esencia de la coalición, pero es una de las consecuencias más deseables, ¿no? La coalición hoy se reúne porque tiene muchas ideas en común, ¿verdad? Es liberal, es republicana, es democrática en todos sus aspectos, y evidentemente gobernó 5 años juntos con un grado de aprobación enorme. Ahora, también la posibilidad de todos los partidos que le integramos de llegar al gobierno. ¿Ah? Y para llegar al gobierno tenemos que ganar la Frente Amplio. A veces las cosas tienen más una cuestión de presentación que de contenido, porque en términos de contenido está claro que para que gobierne la coalición hay que ganarle al Frente Amplio. Eso es de perogrullo, ¿entendés? Entonces es como que diga el Frente Amplio que nosotros no nos juntamos para ganarle la coalición, pero evidentemente le quieren ganar, porque si no, no van a poder gobernar. Entonces desde ya que nosotros queremos aumentar nuestros espacios de incidencia y de decisión, llegar al gobierno nacional en el año 2029 y retener la mayor cantidad de intendencias en el 2030.
Ojeda, ¿y cómo le fue al Partido Colorado en la interna, digamos, entre las corrientes que lo apoyan usted y los que apoyan la 10 de Pedro Bordaberry?
Y depende un poco de los departamentos, ¿no? Eso no hay manera de hacerlo a nivel global. Obviamente también depende de en algún departamento, por ejemplo, el candidato único era de un sector o de otro, que también era Arita. En el caso de Montevideo, que es bien importante, quizá el más mirado en todo el país, nosotros retuvimos el único edil que quedó es de nuestro grupo, de la lista 25, por ejemplo. Bueno, obviamente en Rivera, el grupo de Tabaré, el grupo de la 2000 de toda la vida, se impuso con mucha luz, ¿no? Pero eso es más allá de,
sí,
digamos, de Uruguay.
Sí.
Viene desde antes de que integráramos Uruguay. Así que, nada, evidentemente eso es un poco caso a caso.
Claro. Está la lectura también, que han hecho varios, de que quedó demostrado en esta elección departamental que el Partido Nacional se fagocitó al Partido Colorado, a punto tal que directamente, donde no había coalición, los colorados se integraban a las listas blancas.
Bueno, a ver, primero, eso pasa hace 25 años, ¿no? Eso de que cierta migración de dirigentes en las elecciones departamentales pasa hace 25 años. Yo, esta presentación de eso en el marco de una suerte de novedad, me parece algo falsa, digamos. O sea, por eso a los que dicen, no pasó esto no es nuevo, pasa hace 25 años.
No es nuevo, pero pasó.
Pero vamos a ordenarnos. Entonces, si hace 25 años para acá nadie se fagocitó a nadie, nadie se fagocita a nadie hoy. Segundo, bien importante, todos los que han votado, o muchos de los que han votado con el Partido Nacional en estas oportunidades, cuando obtienen cargos en el marco del nuevo Partido Nacional, después vuelven, y esos cargos son del Partido Colorado, a sabiendas del propio acuerdo con el Partido Nacional que algunos hacen. Entonces, en el fondo, el Partido Nacional no termina dando cargos a través de esa gente que fue y volvió. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera yo también creo que no... A ver, primero, no es que se van todos y quedó vacío. En todos los departamentos del país, el Partido Colorado tuvo candidatos. En todos los departamentos del país, sin excepción. ¿Tá? En algunos tuvo más ediles, en otros tuvo menos ediles, en Rivera tuvo una intendencia, en el lugar estuvo alcaldes. Logramos, nuestro grupo de la lista 25 logró el alcalde de Valle y Ordóñez en La Valleja, una intendencia hiperpolarizada en la discusión entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, y se cuela el alcalde de Valle. Acordate que no se puede cruzar el voto, o sea que toda esa gente no votó departamentalmente ni al Partido Nacional ni al Frente Amplio, ¿no? Lo cual no es nada menor. Y nosotros evidentemente empezamos a ver que si logramos establecernos en el territorio, vamos a crecer. Yo creo que esta cosa del Partido Nacional, la absorción, todo eso que decía Fernando Pereira el otro día, es básicamente expresar el miedo de que eventualmente nos terminemos de juntar, ¿no? Si la coalición se concreta a nivel departamental, le hace esto muy cuesta arriba al Frente Amplio para que exceden intendencias. Eso es clarísimo.
Sí, usted está en la usted ya lo había expresado, de que se debería ir a la coalición republicana en las 19 intendencias.
Y por supuesto, te diría que en todas o ninguna, porque si no se pone muy complicado, por esto que tú decís, porque no quiere la coalición, pero después la quieren porque se ponen nerviosos, entonces empiezan a llamar a los dirigentes directamente para marcar abajo del Partido Nacional. Y se complica.
Claro. Bueno, y la coalición a nivel nacional, mientras tanto, hoy está en la oposición. ¿Existe el como tal la coalición republicana en el Parlamento, por ejemplo, usted que está en el Senado?
Y hasta ahora ha existido, porque aparte todas las figuras de primera línea estamos todas en el Senado, lo cual implica que la conversación sea fluida y constante. De hecho, por ejemplo, cuando el gobierno habilitó la integración de la oposición a algunos lugares de gobierno para controlar, la respuesta la dio cada partido, pero le dimos la misma respuesta en coalición. Me explico, todos los que ostentamos un cargo de dirección partidaria, en el caso mío, que soy secretario general del partido, el presidente de Cabildo, el presidente del partido, el director del Partido Nacional, todo eso, enviamos la misma nota de respuesta al mismo tiempo a la presidencia. Entonces, dando cuenta de que la respuesta era en coalición, y la manera en que se ocupaban esos lugares también se hizo en coalición, por ejemplo. Y hoy difícilmente tomemos ninguna decisión sin conversar previamente con los compañeros del Partido Nacional. en el Senado, porque no hay más partidos que el Partido Nacional en la oposición en el Senado, ¿de acuerdo? Y nosotros.
Claro, claro. Después, la presentación de proyectos por parte de los legisladores corre por cada quien. Por ejemplo, Pedro Bordaberry presentó 47 proyectos legislativos. Esos son, digamos, de él, de Vamos Uruguay. No significa que sean del Partido Colorado, ¿o sí?
Eso ocurre con todos los legisladores en todo el Parlamento. Los proyectos en general son de quienes los firman, ¿tá? En el caso de muchos son firmados individualmente. Yo he presentado los cuantos firmados individualmente. Otros los he presentado con otros legisladores porque es una iniciativa conjunta, o sea, no tiene que ver. De hecho, incluso hay un montón de, ahora mira, ¿qué día fue? El martes en comisión entraron, no sé, 8 o 10 proyectos del senador Heber, ¿de acuerdo? Y están firmados por el senador Heber, no por todo el Partido Nacional, y eso ocurre tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Los proyectos son de quienes firman. Cuando son partidario 100% lo firma todo el partido, o lo firma toda la coalición, o lo firmamos cruzado de repente a un legislador que estamos de acuerdo, somos de diferentes partidos, como pasó con el proyecto de ingreso a las intendencias y algunos otros, ¿no?
Claro, claro.
Eso es libre y está bueno que se sea, porque nos permite buscar consensos en todos lados, ¿no?
Sí, sí. Ojeda, hablábamos más temprano que hoy 15 de mayo era el Día Internacional de la Familia y recordábamos una intervención que había hecho días atrás en la Cámara el diputado Gustavo Salle defendiendo la familia tradicional, la familia integrada por un varón y una mujer que además tiene como objetivo tener descendencia. Y empezaron a llegar una cantidad de mensajes de todos lados del país.
Me imagino.
¿Cómo entiende usted a la familia actual? ¿Cómo cree usted que es la familia actual?
Yo sigo creyendo que la familia es un pilar de muchas cosas. Creo que también los tiempos han cambiado, la realidad ha cambiado y es parte también de quienes ostentamos lugares políticos acompañar esos cambios, porque a veces se dice si las leyes cambian realidades o acompañan realidades. Y la realidad es que cuando uno mira, yo que me he dedicado a otras cosas antes de hacer esto, sobre todo a la actividad profesional, la ley termina acompasando un cambio, no generándolo.
¿Tá? Viene de atrás, digamos, la ley.
Siempre corre atrás. O sea, el Parlamento consolida cosas que ya ocurrieron en la realidad. Lo puedo hacer más temprano o lo puedo hacer más tarde, pero generalmente no ocurre que sea la ley la que venga. Obviamente la ley lo que hace es clarificar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mañana hay una ley laboral muy fuerte que genera derechos, es también porque hay una sensación o un clamor claro que esa ley tiene que ser ley, porque hay un reclamo directo a eso, y pasa con muchas cosas. Y creo que en materia de lo que fue la, de hecho yo ayer mismo consultado por algunos colegas tuyos sobre algunas cosas a destacar del gobierno de Mujica, y el hijo del matrimonio igualitario, el hijo el aborto, el hijo la legalización de la renta de cierta medida de marihuana, o sea, legalizó unas cuestiones que yo creo que fueron vanguardistas, que tarde o temprano iban a ocurrir y que estaba bien que ocurrieran porque estaban completamente instaladas en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que tener la cabeza lo suficientemente abierta para entender que las cosas cambian y no está mal.
Ojeda, ¿se ha reunido con el expresidente Lacalle Pou?
Todavía no. Últimamente, él, desde que dejó la presidencia, ha viajado y ha recorrido incluso el interior en campaña departamental. Supongo que nos vamos a ver en algún momento, sí. Hay una charla pendiente, seguro.
Claro. ¿Usted sigue creyendo que el muro que antes separaba al Partido Nacional del Partido Colorado hoy es un murito chico que se puede pasar de un lado al otro?
Lo digo para toda la coalición, no solamente para el Partido Nacional y el Partido Colorado. Yo creo que hoy, digamos, sobre todo a nivel electoral, ¿no? Cuando uno va a votar, digo, a veces las fronteras hoy están cada vez más difusas en ese sentido, sobre todo porque porque la gente tiene, vota un lado o el otro, ¿no? Esto es un esquema binario, es medio pasto apoyo, tiende a no ser un esquema de varios. Entonces, o elige coalición, o elige Frente Amplio, y para adentro elige un candidato. Pero bueno, evidentemente creo yo también que en el camino de futuro que tenemos, de que la coalición se profundice, obviamente parte del trabajo es cuidar las identidades. Y tenemos también la experiencia clara del Frente Amplio, ¿no? Digo, acá nadie escapa a quién es comunista y quién es Pomaro, ¿no? Todos sabemos quién es quién. Sin perjuicio de que es el mismo partido político hace 50 años, ¿no?
Bueno, han logrado la unidad.
Bueno, pero a ver...
En esas diferencias, ¿no?
Pero la pregunta no es si... A ver, vamos a ordenarlo. La pregunta no es si la coalición va a lograr o no va a lograr unidad. La pregunta es si ir en coalición nos licúa las identidades. Y pasamos a ser todo lo mismo. Bueno, lo que te pongo de ejemplo es que el Frente Amplio hace 50 años... que es el
se
mismo
entiende.
Partido político... Sí. Y todos sabemos quién es comunista, todos sabemos quién es Tupamaro, todos sabemos, o sea, no hubo un
o muchos más, quiénes son sereñistas, quiénes son cristianos, quiénes son, hay de todo, ¿no?
Con diferencias insalvables en muchos casos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo licuado de la identidad en partidos que aparte tienen mucho más historia y mucha más identidad que los partidos del Frente Amplio, es incluso más difícil de licuar.
Sí.
Por esa razón es que a mí eso no me da miedo, digamos.
Sí, el otro día un politólogo decía que si el muro en definitiva desaparecía, eso le garantizaba al Frente Amplio no perder más, porque un muro alto puede asegurar una coalición más con propuestas más diversas. Interpretaciones, ¿no?
Mira, yo lo que veo en esto es que esto es como el técnico de fútbol, ¿viste? Todos mirando partido.
Sí.
Y todos tenemos.
De afuera opinan todos.
Saca, este seguro gana, seguro pierde. Yo, la verdad, hace mucho tiempo que he resuelto no discutir con politólogos, no por falta de respeto a ellos, sino porque creo que no tiene hoy mayor sentido. Fíjate que después vienen los vaticinios, las cosas que después no pasan, ¿no? Pero, digo. Si eso fuera así, no hubiésemos ganado en Salto, ahora con tanta claridad en el marco de la coalición republicana, digo. No hubiésemos ganado en el periodo pasado tampoco, que evidentemente se gana por ir en coalición republicana, eso es clarísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy está claro y está decidido que va a haber coalición republicana en la próxima elección. Después veremos en qué formato. Para gobernar va a haber partidos involucrados en una coalición. Es clarísimo, está fuera de toda discusión. Entonces, yo no me pelearía con una realidad consumada, trataría de que sea lo mejor posible. O sea, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el mejor rendimiento? ¿Cómo nos vamos a llevar de la mejor manera? Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces, si nosotros vamos a octubre con un candidato, o vamos a octubre con cuatro, o con cinco, con lo que sea, es una decisión que se tomará en el futuro. Lo que está claro es que acá existe una coalición republicana que va a competir por el gobierno nacional en 2029, va a ser oposición durante estos 5 años y va a competir por todas las intendencias en el 2030.
Claro, ahí hay mucha agua bajo el puente para correr. Bien, Ojeda, arrancábamos escuchando a Horacio Guaraní,
sí.
Mi amigo fiel, tema del perro, tema de las mascotas, tema que estuvo en su campaña. ¿Al final adoptó un perro?
O sea, es que todavía no. De hecho, estuve en campaña departamental ahora estos días, 3 semanas fuera de la... Tengo que ver cómo soluciono, quién me lo cuida, básicamente, cuando no esté. Ese ha sido mi gran tema para poder... Me encantaría, la verdad, que siempre... Me vendría muy bien, aparte, es un cable a tierra muy importante. Pero tampoco quiero ser cruel en cuanto a mis necesidades. Y dejarlo,
claro,
tirado,
no,
en el apartamento,
no ser egoísta, 12, en eso.
15 horas por día, ¿no?
Claro, hay que atender, es una tenencia responsable.
No, y aparte hay muchos lugares donde no se puede llevar, me explico, yo no lo puedo llevar a un hotel en determinado lugar del interior, o sea, no está.
Bueno, simple. Ahí falta
le estoy buscando la vuelta.
No, por eso, no ponga justificaciones, ¿no?
¿Perdón?
Bueno, va a llegar el momento. No, le decía, ¿cuánta cosa falta todavía para volver a todos los hoteles u otros lugares, locales gastronómicos que acepten la entrada.
Bueno, nosotros presentamos, yo presenté ahora un proyecto de ley, retomando el proyecto de ley del diputado Moreno de Paysandú, que básicamente prohíbe que en los contratos de alquiler y en la ocupación de viviendas a cualquier título haya cláusulas que, valga la redundancia, prohíben la presencia de mascotas.
Ah, claro. Es típico de, o sea, un consorcio, un edificio, por ejemplo.
Es muy común que la gente a veces no alquile un apartamento porque no permite una mascota. Bueno, prohibir la prohibición.
Ahí va.
Se entiende de alguna manera. O sea, que no haya forma de que ellos te puedan decir no puedes entrar con una mascota. Y bueno, para los que dicen, bueno, pues si rompe cosas, bueno, si rompe cosas opera el mismo sistema que si rompen cosas sin mascotas.
La misma responsabilidad. Si lo rompen los humanos.
Si lo rompen los humanos y rompen las mascotas, responsabilidad del humano igual, no hay mucha vuelta.
Claro, bien. Bueno, al secretario general del Partido Colorado, al senador Andrés Ojeda, gracias por su tiempo como siempre.
A las órdenes,
arriba. Muy amable, hasta pronto.